Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Campbelltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas, bienvenidos.
Hold my abdomen.
Gracias, gracias, gracias a ese personal. Es un gusto ver que siguen por aquí. Pásenle a la barra y pídanse unas chelas y aquí les seguimos dando. Bienvenidos al segundo capítulo de esta serie La Destilería, un año después. Ahora, después de hablar de La Destilería, vamos a hablar un poco del Sistema Nacional de Refinación y de otras muchas barbaridades con el ínclito y nunca bien ponderado señor don Gonzalo Monroy, que nos acompaña durante esta serie. Háganme el favor de siéntense ya, aliviánense, ¿no? Ahorita les llevan lo que se estén tomando, si es que se están tomando algo. Y, bueno, pues... Fierro pariente. Vamos a darle.
Ese adorado personal, pues ya estamos en el segundo capítulo, ¿no? Estábamos hablando de que si la refinería y las pruebas y la pachanga. Y hay un aspecto muy importante de todo esto que es que no es solo Dos Bocas, ¿no? O sea, hay otras 6 refinerías, sí, que también refinan petróleo. Unas más, unas menos, unas están un poco más dadas al catre y otras menos. Pero también es un punto importante, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos claro que Dos Bocas no soluciona el problema para el que se construyó.
No.
Pero también hay 6 refinerías además de Dos Bocas. Entonces, Dos Bocas está nuevecita y eso está muy bien.
Como dice la canción de TikTok, nueva de paquete.
Chale. Pero ¿qué pasa con las otras 6? ¿No? Porque muy viejas, tiradas al catre, porque todos sabemos que... Y no es un asunto nuevo, no es un asunto exclusivo de esta administración, no es una cuestión que sea imputable directamente a este gobierno.
Es correcto.
¿No? Porque las pobres refinerías han estado tiradas de la mano de Cristo un buen rato, ¿no? Entonces, ¿por qué no le damos una visitadita a ese...?
Qué bueno que tocamos esa parte. Y vale la pena hablar de cuál es el estado real, no el ficticio, no el que quisiéramos, del Sistema Nacional de Refinación, de nuestras 6 refinerías. Vale la pena recordarlas. Tenemos Cadereyta, Madero, Minatitlán, Salamanca, Tula y Salina Cruz, trabajando. ¿Dónde están al día de hoy? Como tú lo acabas de decir muy bien, en diferentes niveles de deterioro. Así yo te lo diría de esa manera. Y ahorita vamos incluso a abundar un poquito el por qué se vivió ese deterioro. Porque fueron los malos prianistas o porque había otras razones, pero ahorita vamos a hablarles. La primera, este gobierno les ha dado poco más de 350 millones de dólares a cada una de refinería en promedio los 5, casi 6 años, ya incluido 2024.
¿Cada año?
No, en total.
Pero eso no sirve ni para el papel de baño, güey.
Eso no sirve de nada.
O sea, considerando todo lo que hay que hacerle a las refinerías.
Y voy para allá. Ahí es donde vamos a encontrar que esos 350 millones de dólares, pues es una cantidad gigantesca para ti, para mí, para los que nos están viendo y escuchando. Es una cantidad gigantesca.
Es una lana.
El problema es de que para las necesidades de una infraestructura como una refinería, pues es una cantidad muy pequeña de dinero. Y hablemos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Madero. Pues Madero, para que funcione de manera sostenible a un 80% y no pierda dinero, estamos hablando que requiere inversiones entre 4,000 a 5,000 millones de dólares. Obviamente esos 350 millones de dólares no es ni siquiera el 10% de lo que se requiere.
A ver, 4,000 millones de dólares. Vamos a...
4,000 a 5,000 dependiendo del precio del acero.
No, claro, pero vamos a ponernos guapos, ¿no? O sea, ya estamos, quiero decir... 4,000 millones de dólares, una refinería.
Una.
Si las 6 necesitaran 4,000 millones de dólares cada una, estamos hablando del precio de Dos Bocas.
Exactamente.
Ilumíname. ¿Tenía sentido Dos Bocas? ¿Considerando esto?
No, 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 no. Pero aquí hay que entender de nuevo.
O estoy hablando de cereal combinado con aluminio.
No, es muy importante la pregunta que haces. Porque eventualmente y pocas veces la vida nos ofrece los contrafactuales. Obviamente 24 mil millones de dólares es de que le das una super manita de gato, su extreme makeover al sistema nasal de refinación y lo tienes trabajando para los siguientes 40, 50 años. De ese tamaño, esos son 24 mil millones de dólares, bien gastados, bien ejercidos. Lo pongo así. El gran problema es justamente entender que esto no tiene el impacto político. No, claro. No es tan grande en términos ostentosos de que, mira, podrán decir lo que queramos del presidente López Obrador, pero está dejando un aeropuerto que no sirve. Está haciendo un tren que se descarrila a 10 kilómetros. Pero está dejando una refinería que en algún momento, 2028 o 2027, va a estar entrando en una operación comercial al 100% o cercana al 100%.
Eso si no la rompen en pruebas y se saltan las trancas.
Que eventualmente saldrán en las pruebas todos esos, los vicios ocultos que en la temporada 1 hablamos. Ahí sí. Es donde van a salir todos los vicios ocultos. Ahí es donde tendremos que ver quiénes son los responsables, quiénes firmaron, quiénes autorizaron y quiénes propusieron. Ahí es donde, sea quien sea la siguiente administración, tiene que ponerle ojo a eso por los recursos que se ejercieron. Ahora, hablemos específicamente nuevo de las refinerías. Como te dije, hay diferentes niveles de abandono, hay diferentes niveles de deterioro. Por ejemplo, ahorita la segunda gran obra de refinación que se está haciendo no está en Cadereyta, no está en Madero o en Salina Cruz, está en las coquizadoras de Tula. Esas coquizadoras empezaron con Enrique Peña Nieto. De hecho, eso fue en 2017 y ahí se anunció el descubrimiento de Ixachi, uno de los campos joya de esta administración que lo explotó de una manera, yo te diría que cuestionable, no perfectamente bien hecha. Eso es importante porque eventualmente en el año 2018 el proyecto se abandona, se queda en pausa. Oficialmente Pemex reconoció un avance del 62%. El problema es que el proyecto se retoma hasta el año 2021. ¿Qué pasó en esto entre 18 y 21? Bueno, muchos de los trabajadores de Pemex a los cuales no se les da el dinero suficiente, de nuevo la subinversión, 350 millones de dólares no es mucho dinero, pues empezaron a canibalizar los equipos de estas plantas. Que necesitas un rotor, que necesitas una bomba, que necesitas cosas, casi hasta tuercas, y utilizándolo para otro equipo, empiezas a canibalizar los equipos.
Claro.
Lo retoma el presidente López Obrador en el 2021, y entonces te das cuenta que la obra ya no está del 62%, sino que está poco menos del 40%, 30%. Y empezar ahí de nuevo para poner las coquizadoras y todo este combustóleo que sale de Tula, transformarlo en gasolina, diésel y otros combustibles, y obviamente bajar ese tipo de cosas. De una manera torpe, yo sí me atrevo a decirlo, de una manera torpe, el presidente López Obrador ha dicho que esto va a bajar las emisiones, porque ya no vamos a hacer tanto combustóleo, vamos a hacer gasolina. Y esto lo dice como si fuera una baja de emisiones. La realidad es de que estamos generando muchísimas más emisiones en Tula, que es un foco rojo cuando vemos la termoeléctrica, el parque industrial de Atitalaquia, y te das cuenta que tenemos una concentración bastante fea de contaminación. Esa es la obra que se está haciendo. Una obra que se va a quedar pendiente son meter coquizadoras también en Salina Cruz. Salina Cruz es una de las plantas, la más nueva, entre comillas, inaugurada en el año 1979 para aprovechar toda la bonanza que venía de Cantarell.
Claro.
Y abastecer todo lo que era la parte del Pacífico. Y ese es el barquito, donde amigos nuestros afortunadamente han ido en el barquito dejando combustible, que pasa ahí a Acapulco, pasa a Zihuatanejo, Salina Cruz, bueno, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Topolobampo, y hasta ahí llegan, ya no llegan más arriba. Todo eso es ahí donde estamos en el sistema de refinación. Hoy, ¿dónde está el límite técnico factible? Está en 1 millón de barriles de procesamiento.
O sea, ¿en la capacidad actual?
En la capacidad actual de hoy las refinerías, de una forma muy, pero muy apretada, están produciendo, pueden llegar a producir o a procesar, mejor dicho, a procesar 1 millón de barriles.
¿Y cuál es la capacidad instalada del sistema?
La capacidad instalada, cuando sumamos las 6, es de 1.6 millones.
No, pues sí son un chingo de barriles.
Es mucho.
Es una diferencia importante.
Estamos hablando prácticamente de que por eso cuando le pegan y le pegan, todo lo que hemos visto en esta en ese sexenio, pues nos damos cuenta que de pronto no es que la soberanía, es que esto, bueno, después de todo lo que ha pasado, Bernardo, hoy estamos todavía por debajo del 50% de la utilización de nuestro sistema nacional de refinación. Y hay que hablarlo con toda justicia. En 2018, el gobierno de Peña se los dejó en un 38%. Sí ha habido avances, hay que decirlo. El gran beneficiario de todo esto no ha sido tanto la gasolina, ha sido precisamente el combustóleo, que como platicamos en la temporada 1, empezaron a producir tanto combustóleo que se lo tuvieron que meter por la garganta a la CFE y vimos las grandes contaminaciones a pesar de que estábamos todavía en pandemia o saliendo casi de ella. Obviamente eso no puede ser sostenible y eso nos lleva probablemente a otros casos de estudio que ahorita vamos a ir platicando.
Ya, a ver, aquí es la cosa importante es... Evidentemente ha habido alguna especie de progreso. Digo, si le estás metiendo ahí onda a las refinerías, pues tienen que poder funcionar mejor de alguna manera u otra. A mí me sigue pareciendo importante ese punto de, ¿sabes? Si lo de Dos Bocas nos lo gastábamos en el Sistema Nacional de Refinación, pues entonces la cosa estaría funcionando bastante mejor. Uh-huh. Y si esto era posible... quiero pensar que entonces la refinería es exclusivamente un asunto de política.
Y de ego.
No, a ver, el ego ya lo damos por descontado, okay, ¿no? Okay. Es un asunto de política y es un asunto de pesos y centavos.
Sí.
Porque si miramos hacia los proyectos, porque no vayan ustedes a creer que no se están haciendo proyectos de oil and gas en el mundo. Hay 180 proyectos de relacionados con refinación o petroquímica en este momento en el mundo.
Más los que se acumulan esta semana.
Más los que se acumulan esta semana. Ojo, porque eso es así. Lo que no podemos dejar de decir es que una refinería de 340 mil barriles de procesamiento diarios no cuesta 24 mil millones de dólares.
Yo te diría que dada justamente eso y considerado que nada más únicamente lo técnico, yo te diría que debió haber andado costando entre 20 a 21 mil millones de dólares. Y eso te digo que cosas que no se hicieron. Por ejemplo, 2 mil millones de dólares en la adecuación del terreno para levantarlo 2.1 metros sobre el nivel del mar y con eso ya no se inunda. Era hacer justamente una compactación, era hacer las obras portuarias. Todo el tipo de cosas que no se incluyó en la parte original.
Y ojo, porque 2.1 metros estás hablando de mínimos.
Sí, de mínimo.
La especificación de eso tendría que haber andado entre 5 y 7.
No lo sé. El de 2.1 fue del famoso estudio que sacó el Instituto Mexicano del Petróleo cuando todavía estaba el doctor Ernesto Ríos.
Sí.
Que obviamente cuando hace la crítica de Dos Bocas, al día siguiente me lo cesan y meten a alguien más simplemente para decir que apoyaban con todo el proyecto.
Entre 5 y 7.
Entre 5 y 7.
O sea, yo la especificación de eso tiene que andar más o menos por ahí. Lo digo porque el peso de los equipos, o sea, 2.1 metros, aún compactados, pueden no tener volumen suficiente para que la compactación soporte el peso de algunos de los equipos.
Te voy a dar incluso otro elemento que soporta tu parte superior de 2.1, tirándole a 5. El gran problema, y creo que no sé si lo mencionamos en la temporada 1, cuando hablamos de por qué se llama Dos Bocas. Abajo precisamente de lo que llega hacia la laguna pasan dos ríos subterráneos.
Sí, sí, sí.
Así que obviamente aquí es donde tienes que asegurar una muy buena compactación, una buena cimentación para evitar problemas posteriores. Problemas posteriores, incluso tú lo llegaste a mencionar en una foto que comentaste, que hay cosas que ya empiezan a mostrarse, que no hay algunos problemillas por ahí.
Pues cuestiones de compactación.
Recuérdale a la gente qué imagen estás hablando.
De la del camión que se cae en un hoyo.
No, yo estoy hablando... Esa es una. No, yo hablaba de los ductos que ya se empezaron a desnivelar de sus soportes.
Ah, no, pero esa es una foto muy reciente.
Sí.
Que esa estaban probando y entonces la tubería... Ay, sí, muchos han visto, por supuesto, que los racks tienen unas secciones en donde hacen así. Y esas secciones donde hacen así son loops de expansión. Eso quiere decir que se ponen así para que la tubería pueda moverse. Pero el chiste es que lo que se tiene que mover es el tubo, no el soporte.
Exacto.
¿No? Y los soportes se instalan con, para pruebas, se instalan con soldaduras de sacrificio. Eso quiere decir que el soporte está soldado, porque debe estar fijo, para que la tubería se mueva en una dirección específica, si no es acá, ya no sé para dónde le da la gana. Si en las pruebas se te están moviendo los soportes, normalmente se debe a que te sobra tubería, es decir, sí, el tubo es un poco más largo de lo que se necesita. Si eso te pasa con un sistema pequeñito, pues no hay bronca, pero si el sistema de vapor te está dando esos problemas durante las pruebas, digo, sin ganas de jorobar, ¿no? Es un hecho que puedes tener el mismo problema repetido en otros sistemas, muchos, pocos, no lo sé, no tengo idea, porque como siempre, pues no hay información, ¿no? Pero si finalmente tú tienes problemas de cimentaciones, tienes problemas en rack, uh-huh, vas a tener problemas en muchas otras cosas.
Totalmente.
¿No? O sea, si montaste mal un sistema de vapor, por la razón que sea, porque luego también, muy al estilo de esta administración, hay que decirlo, estas cosas pasan. Tú, a ver, móntame esto y lo que sea, y al final en las pruebas iniciales y antes de que te pongas a probar en serio, el sistema se comporta bien.
Es correcto.
Pero luego empiezas a probarlo a presión de diseño y etcétera, etcétera. Y como que...
empieza a no oscilar. Y hay variaciones.
Empieza
hay variaciones.
A hacer cosas raras. Esto es normal, ¿eh? Ojo, porque también hay mucha gente diciendo, no, lo que pasa es que nada más están diciendo las cosas que están mal. No, no es eso. Es que un sistema se prueba justamente para ver cosas como esa.
Exacto.
Oye, güey, el sistema está bailando mucho. Ajijo, déjame...
ajustar.
Regresarme al tablero de dibujo a ver qué hicimos. Y a ver cómo lo arreglamos. Ese es el espíritu de
las pruebas. Se prueban resistencias, se prueban una serie
pruebas
de
cosas. Pruebas todo, sí. Ese es el espíritu de las pruebas. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que, como decíamos en la serie anterior, el exceso de drama no tiene mucho sentido porque el proyecto está donde tiene que estar.
Exactamente. No más, no menos.
O sea, están en fase de pruebas y entonces todo el mundo lo dice como si eso estuviera mal y eso es todo lo contrario. O sea, a estas alturas de la vida, lo que tienes que estar haciendo es probando plantas completas.
Sí, pero fíjate, creo que aquí dices muy bien. El término de un cronograma de obra es la obra está donde tiene que estar, no más, no menos.
Sí.
Donde sí está mal es cuando de pronto dices, la siguiente semana ya vamos a estar produciendo tanto.
No, sí,
y
eso,
en dos semanas, o sea, vamos a estar produciendo tanto. Y en un mes ya estamos
alguien,
así.
Yo no sé si alguien cercano al presidente está viendo o escuchando esto, pero no le digan esas cosas al presidente, me cae, porque el problema es que se las cree, ¿no? Y el problema de que se las crea es que va y las dice en la tele, y entonces pues muy mal. Y muy mal porque finalmente los proyectos tienen un timing y tienen un tiempo y se planean de una forma específica porque se tiene perfectamente claro, habrá pocas refinerías en el mundo, ¿no? Se tiene perfectamente claro que hay cosas que llevan tiempo y que llevan el tiempo que se necesita.
Bernardo, los fierros no saben de tiempos políticos.
No, por supuesto, pero tampoco el concreto, ni las varillas, ni las válvulas, ni las manijas, ni los laboratorios.
Fíjate, vale la pena, porque también para darle incluso balance y sobre todo perspectiva y contexto, que hablemos incluso cómo llegamos aquí, por qué nuestras refinerías están en esos niveles. Y vale la pena mencionar de que detrás hay varias razones. Unas son de financiamiento, otras son de timing y otras son incluso hasta de urgencias. ¿De qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo conocemos, todos, la mayoría de los que pintamos ya algunas canas, vimos lo que fue las crisis de los 80s, vimos incluso las crisis de los 90s y vimos, por ejemplo, después del 94, que México había entrado en esta crisis, que no había dinero. Y que México estaba viviendo de las glorias de Cantarell, pues prácticamente sin invertirle ese campo maravilloso y precioso, te estaba dando mucho petróleo y sostenía las finanzas públicas. Pero ocurre una segunda parte. Como no hay dinero para invertir en Pemex, pues vas posponiendo los mantenimientos. Te brincas los mantenimientos preventivos, llegas al punto donde tienen que ser mantenimientos correctivos. Y ojo, aquí estamos hablando de que ya se tienen que cambiar equipos, que ya se tienen que cambiar plantas, y ocurre un fenómeno. Obviamente, si tú cierras una refinería para hacer este tipo de mantenimientos que pueden durar desde 2 semanas hasta 2 años, pues te das cuenta de que de pronto eso significaría que tienes que hacer más importaciones. Si lo trasladamos a lo que estamos viviendo al día de hoy, que estamos buscando, no voy a decir que soberanía energética, la sustitución de las importaciones de gasolina y diésel, pues obviamente significaría que si tú detienes una refinería, vas a importar más. En otras palabras, estás contradiciendo tu objetivo.
Claro, pero también hay que tener en cuenta que aunque el sistema de refinación funcionara como jet supersónico, no te alcanza la gasolina para 53 millones de vehículos que tiene el parque vehículo. No. Entonces las importaciones tienen que seguir sucediendo y eso no está mal. O sea, lo digo ahí, ¿no? No está mal importar gasolina, porque si dejamos de importar gasolina, el 70% de los coches que hay hoy por hoy circulando por doquier tienen que dejar de circular.
Sí.
No, no tienes gasolina. ¿Ustedes se acuerdan del desabasto del principio del sexenio? Que bueno, o sea, eso se debe a otras burradas, pero ¿se acuerdan? ¿No? Había que ir a la gasolinera y hacer fila. Igual que en la crisis de los 70s, sí, que dio paso a la OPEP.
La del 73.
¿No? El 73. Que de pronto ya no había gasolina porque los árabes dijeron, ¿qué creen?
Yo manejo esto.
Que yo soy el que produce.
¿Este es mi valor?
Y entonces, uno, dos, tres, cuatro, los 24... Cáiganle donde su mamacita y cuando estén con ella, moléstenla, porque fue básicamente lo que decían los árabes, ¿no? Y si el Sistema Nacional de Refinación, aún funcionando como jet supersónico, sumándole dos bocas, no, Deer Park no aporta a la producción del Sistema Nacional de Refinación.
Deer Park sigue estando en Deer Park County, Texas, y va a seguir siendo importación.
Entonces, eso hay que exactamente, porque ese petróleo no se produce aquí, ni forma parte del montón. Así de aquí. Nos guste o no, así es.
E incluso, ya que tocaste ese tema de Deer Park, es muy interesante. Porque mucha gente dice, no, es que Deer Park va a estar produciendo y nos da la realidad. Tal y como nos ha dicho la gente de Pemex Internacional, de PMI, pues gran parte de la producción de Deer Park se queda en los Estados Unidos en los contratos previos que ya estaban.
A ver, claro, la refinería era de... A ver, vamos haciendo un paréntesis. Si tú compras una refinería que ya opera, lo que estás haciendo básicamente es comprando un contrato de operación y mantenimiento.
Sí.
Los compromisos previos que tuviera la instalación para la venta de su producto, no te los puedes pasar por la cota 96.
Podrías hacerlo si quieres pagar las penalizaciones.
¿Y le vas a pagar una penalización de ese tamaño a quien sea que te compre ese producto?
No. O sea, yo creo que no.
Yo tengo perfectamente claro que Pemex puede ser lo que sea, pero no hay gente idiota en Pemex como para llegar a ese nivel.
Irresponsables, sí, pero idiotas no.
No, a ver, yo creo que es un concepto muy básico. Porque además tú compras la instalación porque es buen negocio.
Incluso diciendo o reconociendo de que no fueron los ingenieros petroleros de Pemex los que se fueron a operar a Deer Park. La gente que ya estaba antes con la cachucha de Shell se quedó, ahora se cambió, se puso su gorrita de Pemex con el águila diciendo que la soberanía es nuestra, y simplemente es el mismo equipo que estaba trabajando antes que está trabajando el día de hoy. Y la refinería pues ha sido, hay que decirlo con todas sus letras, un éxito rotundo.
No, le va como cohete.
Un éxito rotundo esa administración. Sí, gran compra.
O sea, saliéndonos del paréntesis, si tú no puedes garantizar que vas a producir el 100% de la gasolina que se usa y se consume en el país, entonces no puedes hablar de autosuficiencia en gasolina.
No, es cierto.
Pero la autosuficiencia en gasolinas, damas, caballeros, dames y caballeres,
Niños y niñas,
no tiene nada que ver con la soberanía energética tampoco, porque México es un país soberano. Y soberanía significa que uno puede hacer precisamente lo que le salga de la punta del hígado. Por lo tanto, la soberanía energética no existe.
No, el concepto no como existe. Tal.
Porque hoy por hoy hacemos lo que queremos.
El concepto como tal es errado. Y de hecho ha sido manipulado y ha sido más manoseado. Que
horriblemente, y no es de ayer tampoco.
No, no, no. O sea. Y es interesante porque, por ejemplo, ya que lo toca de esa manera, de lo que se trata, de lo que tendremos que estar hablando, es de seguridad energética.
Efectivamente.
Que la gente tenga el combustible o la energía, si lo queremos hablar de manera más general, cuando la necesite a precios asequibles.
Justamente. Buena, bonita, barata y disponible.
No sé si barata, yo diría que asequible.
A ver, asequible es sinónimo de que la puedes pagar.
Complicado. ¿Los diamantes son asequibles?
Si los puedes pagar, sí.
Por eso.
Los diamantes industriales, sí.
Esos son buenos. No hablamos de eso.
No, pero...
Hay que hacer un capítulo de esa parte.
No, espérate. O sea, yo a lo que me estoy refiriendo es a que al final Y no es para tirarle a la soberanía energética, es que el concepto como tal está mal utilizado. Sí. Porque México es soberano.
Y siempre lo ha sido.
Y siempre lo ha sido. Entonces, yo, efectivamente, es más una cuestión de seguridad energética.
Mira, tomemos un ejemplo muy rápido y tangible. No hablemos de Corea, Japón. Hablemos de los Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor productor de petróleo, más de 13 millones de barriles. Y aún así sigue importando petróleo de Canadá. Estamos hablando de casi 4 millones de barriles.
Sí, lo que pasa es que los gringos son el mayor productor de petróleo, pero los canadienses tienen todo el petróleo.
Es correcto. Y aparte el petróleo que ellos necesitan, porque gran parte del petróleo que ha salido del fracking para los Estados Unidos son crudos ligeros.
Por ejemplo.
Mientras que gran parte de las refinerías a las cuales México les vende petróleo tienen justamente o requieren una mezcla pesada.
Eso es.
Y viene de las bituminosas, viene del crudo venezolano con sus sanciones, o también del crudo mexicano mayo.
Sí, o sea, los gringos son el mayor productor de petróleo, pero también son el mayor procesador de petróleo.
Además.
¿No? Y eso, evidentemente. Pero ahí hay un punto que es importante, y es que no podemos compararnos prácticamente con ningún país, porque las circunstancias y el contexto de cada país, incluyendo su regulación, su capacidad técnica, su capacidad tecnológica, su historial, hace que hablar de refinación en lugares tan cercanos como México y Estados Unidos sean asuntos totalmente diferentes.
Pero fíjate, vale la pena jugar un poquito con las similitudes. Porque, por ejemplo, tomemos Brasil, Petrobras, que en algún momento fue como el hermano chiquito de Pemex.
Sí.
Y algo que hizo Petrobras fue agarrar y vender todas sus refinerías, todas, en todas partes del mundo, para concentrarse en la parte que es más rentable para ellos, que es la parte del Presal, una área complejísima de aguas profundas, una de las últimas grandes cuencas que se han descubierto, y ahí están enfocando sus dividendos.
Claro, porque finalmente, si no puedes procesar el crudo, pero tienes mucho, pues véndeselo a ver a quién lo procesa. O sea, inclusive puedes, no me acuerdo cómo se gestiona eso, pero yo te puedo, sin albur, yo te puedo mandar mi crudo y tú me regresas lo que yo necesite a precio de compadre.
Sí.
¿No? Y eso tampoco está mal.
No, o sea, ese sería un contrato prácticamente de maquila.
Claro, entonces no está mal, y esto lo digo porque también se habla mucho de oye, es que esto está del carajo. Pues no. O sea, las soluciones comerciales que podrían hacer a Pemex rentable no pasan por regalarle...
dejar de perder dinero.
No, o sea, ok. Pero no pasan por regalarle el petróleo a nadie.
No.
No pasan por venderle el país a nadie. No pasan por...
Incluso no pasa ni siquiera de la propiedad de Pemex, porque
no,
por ahí...
No, en absoluto, no, no, líbreme Jesucristo.
Es que podemos privatizar Pemex o abrir una parte del capital. Esto no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Todas las soluciones que estamos diciendo pueden seguir siendo dentro de un marco 100% del Estado.
Claro, otra cosa es que como parte de la mejora de Pemex, oiga, pues vamos a meter capital privado. Ok, regúlese, establezcase una regulación bien específica para que Pemex pueda tener participación privada y hágase. Lo difícil es que con la deuda de Pemex es muy complicado encontrar un inversor de ese tamaño, porque tampoco estamos hablando de le voy a meter 300 pesos. No, o sea, no funciona así. Permitir la participación privada tampoco significa venderle Pemex a nadie.
No, para nada.
Y transformar Pemex tampoco está mal.
No. De hecho,
porque Pemex hay que actualizarlo de alguna forma.
De hecho, fíjate, creo que eso nos da pie para un poquito más de la conversación, un poquito más para adelante, en términos de qué es el futuro de Pemex. Y porque hemos escuchado muchas propuestas. Por un lado, estamos hablando de que le vamos a cambiar el nombre y ahora lo vamos a meter a hacer geotermia. Y hay otras que es la ruta de la que vamos a seguir en la continuidad. Y si hay una ruta que esta ya no aguanta, es el modelo actual. El modelo actual ya no está
efectivamente,
ese sí está agotado.
Yo creo, personalmente, es mi opinión personal, lo aclaro aquí frente a las cámaras, ¿no? Yo creo que Pemex tiene que cambiar.
Debe de cambiar.
Otra cosa, ¿no? Es que tan fácil o difícil es hacer que Pemex cambie.
Ese es uno.
Porque es muy grande, porque debe mucha lana, porque pues, Pemex está muy jodido, y lo voy a volver a decir porque lo he dicho siempre, esto no es un asunto de la administración actual, ¿eh? Para
eso se ha construido por décadas.
Sí, para toda la gente que dice, oye, es que a Pemex lo dejaron caer estos 6 años. se los voy a decir como es, una empresa del tamaño de Pemex no se cae en 6 años.
No.
Es técnicamente imposible. Pero, pues esto nos da para el siguiente capítulo. Así que este es el segundo, vamos a dejarlo ahí de momento. Y nos pasamos al otro capítulo. No se vayan a ir, esto se va a poner bueno.
Old Man Atoli es una producción de Black Camel Records para el Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown.